aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La pérdida de miles de hectáreas de cultivos agudiza la escasez de alimentos. Tomás Cardoso informa.
El huracán Ian dejó 21.259 hectáreas de cultivos afectados en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, informó el viceministro de la Agricultura, Mauri Echavarría Bermúdez, en el programa Mesa Redonda del miércoles. Por su parte, la inflación ya alcanzó el 208%, según el último reporte del economista estadounidense Steve Hanke, ubicando nuevamente a la isla en la segunda posición detrás de Zimbabue. Sobre el tema, residentes en varias provincias cubanas alertan de una agudización del desabastecimiento de alimentos, que incluye ya la contracción de la canasta básica mensual. La situación sigue siendo muy compleja en San Juan y Martínez tras el paso del huracán, señala el campesino Osmani Poveda Hernández.
No tenemos una gota de agua, aquí no tenemos alimentos y hasta la fecha no se ha aparecido nadie.
Desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlei Guerra Blanco destaca que no llegó este mes ningún tipo de granos y tampoco el azúcar.
Lo que llegó fue un libro de arroz y el aceite.
Baracoa no escapa a la crisis alimentaria, comenta el comunicador Joel Acosta Gámez.
4 libras de arroz, 16 onzas de chícharo y 8 onzas de aceite para el mes. Según ellos, la canasta básica está incompleta porque no hay los productos necesarios para repartirlo.
Lady Tavares reside en Camagüey y nos dijo que se echó a perder la leche en polvo que venden para los que tienen derecho.
Y esa leche lleva un proceso y, por supuesto, refrigeración. Son pipas que cargan la leche, que no están preparados para eso. Solo trajeron azúcar, pardo y arroz.
Joel Espinosa Medrano es contrapropista en Santa Clara y explica que los precios en el mercado informal están fuera del alcance de la mayoría.
La carne de puerco tinte está sobre 450 y 500 pesos. Una libra de frijol está a 110 pesos. Aquí hay gente que está pasando mucha hambre.
Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre Las Tunas, tiene una licencia de vender viandas y actualmente está en paro.
No tenemos nada, no estamos vendiendo nada en nuestro puerto. Ahora, en estos momentos, estamos en cero.
Hay un aumento del vandalismo en Aguada de Pasajeros sin fuegos por la crisis alimentaria. Nos dice Luis Alberto de la Nuez.
Está dentro la sal, aceite, arroz y azúcar. No entró aseo personal, no entró grano, no ha llegado el café.
Y desde Mayarí, en Holguín, la activista Teresa Miranda Céspedes concluyó que no hay salida ante la escasez de alimentos.
Ya va a ser el tercer mes que aquí no traen ni chícharos ni frijoles por la canasta básica. Y la libra de frijoles de los particulares está a 170, 180. Ayer mismo no trajeron pan. Este pueblo está viviendo una situación de hambre que no tiene nombre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización no gubernamental Foro Penal informó este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la actualidad a 245 presos políticos en Venezuela. El reporte detalla que entre los detenidos se encuentran 232 hombres, 13 mujeres, de los cuales 118 son civiles y 127 militares. Corea del Norte lanzó 2 nuevos misiles balísticos hacia el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este, mientras Estados Unidos desplegaba en la región el portaaviones de propulsión nuclear US Ronald Reagan. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano ha informado del lanzamiento de los 2 proyectiles de corto alcance desde el área de Samsung en Pyongyang. La cifra de muertos en los ataques de este jueves con misiles rusos en la ciudad de Zaporizhia ascendió a 3 después de que se recuperaran de los escombros de una vivienda cuerpos de 2 personas. Los ataques dejaron además 2 heridos, según los últimos datos publicados por la Administración Militar Regional de Zaporizhia en un comunicado en Telegram que recoge la agencia ucraniana Urnikom. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. 2 ciudades asentadas entre 2 ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sague informa desde la capital estadounidense sobre la gira del secretario de Estado Anthony Blinken a Chile, sobre la Asamblea General de la OEA, entre otros temas de interés desde Washington. En Nueva York, informamos sobre un llamado de 14 ONGs dirigido al gobierno cubano para el cese de todo acto de intimidación, de agresión y violaciones a los derechos humanos de las personas que se han manifestado, la liberación inmediata de quienes permanecen detenidas y abstenerse de utilizar la suspensión del servicio de Internet como una herramienta de control en este contexto. Pasamos ahora a Michelle Sague.
En una conferencia de prensa en Chile con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, abordó los desacuerdos sobre temas regionales, entre ellos Cuba. El presidente chileno, Gabriel Boric, estuvo entre los líderes latinoamericanos que criticaron en junio la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El secretario de Estado Blinken dijo este miércoles que hay que hacer que el gobierno cubano rinda cuentas por negar al pueblo sus derechos, como lo harían con cualquier otro gobierno, añadiendo que se pueden tener diferentes enfoques sobre la mejor manera de hacerlo.
For virtually all of the challenges that our people face.
Él dice que para prácticamente todos los desafíos que enfrentan los pueblos en Latinoamérica, simplemente solos, no se podrá ser eficaz para abordarlos. Dice que se necesitan alianzas, cooperación, colaboración, y que eso comienza con el más cercano de los socios de Estados Unidos, como Chile. Antes de su reunión con Urrejola, Blinken se reunió en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric, y ambos destacaron la importancia de la relación entre ambos países a poco de que en el 2023 se cumpla el bicentenario de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Blinken y Boric dialogaron sobre la importancia de seguir ampliando el flujo responsable de comercio e inversiones, conforme se acerca el vigésimo aniversario de la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países. También analizaron áreas de colaboración que contribuyen a fortalecer la democracia en la región. También analizaron áreas de colaboración que contribuyan a fortalecer la democracia en la región. Asimismo, acordaron seguir abordando las consecuencias de la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia, las cuales se están experimentando en todo el mundo, incluido el hemisferio occidental. En otra noticia de importancia, la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Washington, se ha trasladado a Lima, Perú, para su 52 Asamblea General. El evento abrió el miércoles en Lima con un mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instando a la región a condenar la invasión rusa y sumarse a las sanciones contra Moscú. Bajo el lema «Juntos contra la desigualdad y la discriminación», la reunión anual de la OEA fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro.
Actos conscientes se discriminan a pobres, a mujeres, a población LGBTI, la discriminación a población indígena y afrodescendiente, a pequeños campesinos o pobladores rurales discriminados. Como seres humanos, debemos ser otra cosa.
En su discurso de inauguración, el presidente peruano, Pedro Castillo, dijo que la celebración de la Asamblea de la OEA representa la oportunidad de incorporar en la agenda la reducción de las brechas sociales, la equidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. La cita, la primera presencial luego de 2 años en formato virtual por la pandemia de COVID-19, prevé debates sobre la situación en Nicaragua, luego de que en noviembre del 2021 el gobierno de Daniel Ortega anunciará su retiro de la OEA y 5 meses después cerrará la oficina de la organización en Managua. Además, se abordarán los temas de Venezuela y la migración. Y por último, los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump solicitaron el martes a la Corte Suprema que intervenga en la batalla legal sobre los documentos clasificados que fueron confiscados durante un allanamiento del FBI en su casa en la Florida como parte de una investigación criminal sobre su manejo de documentos gubernamentales. Trump presentó el martes una solicitud de emergencia pidiendo a los jueces que bloqueen parte del fallo de un tribunal inferior que impidió que un maestro especial examinara más de 100 documentos marcados como clasificados que se encontraban entre los 11.000 incautados por los agentes del FBI en agosto. Los abogados de Trump señalaron en su solicitud a la Corte Suprema que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para determinar si los documentos con etiqueta de confidencialidad eran realmente clasificados y, sin importar su clasificación, si esos registros son documentos personales o presidenciales. La solicitud añade que, como el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de confidencialidad durante su presidencia, no se puede determinar el estatus actual de ningún documento en disputa solo por las indicaciones en dicho documento. La búsqueda en la casa de Trump se realizó como parte de una investigación federal sobre si el expresidente retuvo ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero del 2021 y si Trump intentó obstruir la investigación. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora informamos sobre la situación en la República Democrática del Congo, la ayuda de la ONU a Cuba, así como brotes de cólera detectados en Haití. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que, bajo el liderazgo de la residente coordinadora en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, el equipo de la ONU en el país apoya a las autoridades nacionales en ayuda a las personas más impactadas por el huracán Ian. Así se pronunció el vocero de la Secretaría, Stefan Ducharic de la Riviere.
The Pan American Health Organization has donated more than 8 tons of health supplies and medicines, which have been distributed to the most affected areas.
La Organización Panamericana de Salud ha donado más de 8 toneladas y suministros de salud, así como de medicina, que han sido distribuidos en las áreas más afectadas. También donó material con suministro para el sector de salud, que incluye paquetes médicos para profesionales de salud que sirven a las comunidades impactadas. El vocero de la Secretaría resaltó además:
and thanks to the support of the Embassy of Mexico, the UN team, to the UN team, 20 chainsaws.
Y gracias al apoyo de la Embajada de México al equipo de Naciones Unidas, han arribado al país 20 serruchos tipo motosierra para los esfuerzos en torno a la restauración de la electricidad y la limpieza para que se logre el acceso a las áreas más impactadas. El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas también han entregado alimento, agua y suministros de salubridad, así como recursos de albergue, según comunicó el vocero de la Secretaría. Fue divulgado en Naciones Unidas un informe sobre la República Democrática del Congo, Antiguo Zaire, preparado conjuntamente por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como la Misión de Estabilización de la Organización de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, conocida por sus siglas en inglés como MONUSCO. En la sede de Naciones Unidas, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
And the peacekeeping mission documented at least 3,126 cases of torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment throughout the country between April 2019 and April 2022. 93% of these incidents occurred in conflict-affected provinces.
Fueron documentados al menos 3,126 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, o también castigos a través del país entre abril del 2019 y abril del 2022. 93% de estos incidentes ocurrieron en provincias afectadas por el conflicto. De acuerdo al informe, los autores fueron grupos armados, en particular Niatura, los grupos Mai Mai y las Fuerzas Democráticas Aliadas, que cometieron más de 1,800 de estos actos. Un total de 1,293 violaciones se les atribuye a agentes estatales. El vocero de la Secretaría añadió.
The report also documented 492 sexual exploitation incidents of torture and other cruel and inhumane or degrading treatment or punishment.
El informe documentó 492 incidentes de violencia sexual, entre otros tratos crueles y degradantes o castigos. La misión de Naciones Unidas continuará apoyando los esfuerzos gubernamentales para mantener los derechos humanos y poner fin a la impunidad, entre otros esfuerzos.
Also on the DRC, the mission continues to pursue its efforts to protect civilians in the eastern parts of the country.
También sobre la República Democrática del Congo, la misión continúa en sus esfuerzos para la protección de civiles en la región oriental del país. Una misión conjunta de Naciones Unidas y de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo ha sido enviada para patrullar el norte Kivu, luego de que se les atribuye ataques a las Fuerzas Aliadas Democráticas en Vido, cerca de Oicha, en el territorio Bení. Esto sucedió el martes de esta semana y el ataque suscitó el desplazamiento de la población hacia el poblado cercano de Chabi y hacia el campamento de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Informes iniciales indican que 8 civiles perdieron sus vidas y que los asaltantes les prendieron fuego al menos 10 casas y una escuela. Hasta ahí, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría. Fue reemplazado en el antiguo Zaire el jefe de las Fuerzas Armadas. Esto por decisión del presidente Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo, como parte de reformas militares en el país, cuyo propósito es hacer aumentar la eficacia. Fue reemplazado el antiguo jefe de gabinete del ejército, Celestin Mbala Musense, por Christian Chiwewe Songesha, excomandante de la Guardia Republicana, que es la unidad élite a cargo de proteger al jefe de Estado. El nuevo jefe de gabinete, Jerome Chico Chitambwe, proviene de la misma unidad. Informes del país indican que casi todo el equipo ha sido reemplazado por funcionarios jóvenes, algunos de la Guardia Republicana. El Ejército de la República Democrática del Congo combate a múltiples grupos armados, en particular en su oriente, donde milicias étnicas y otros grupos armados batallan por el control fronterizo con Uganda y Ruanda. Recientemente, Naciones Unidas afirmó habían al menos 120 grupos armados en el oriente de la República Democrática del Congo. No es inusual que sobre territorio nacional hayan operaciones militares de países vecinos como Uganda, Ruanda y Burundi. El secretario general de Naciones Unidas se encuentra profundamente preocupado por la salud y seguridad del pueblo de Haití luego de la confirmación de 2 casos positivos de cólera y múltiples casos se sospechan de la enfermedad en la capital haitiana de Port-au-Prince, aseveró Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría. En rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Dujarric añadió:
The United Nations is ready to deploy emergency response teams to support affected communities as soon as safe access is assured and fuel supplies are unlocked.
Naciones Unidas está lista para desplazar equipos de respuesta de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas en cuanto exista el acceso seguro, así como el suministro de combustible. El secretario general hace un llamado inmediato para acceso irrestricto sobre el terreno para la entrega de combustible por motivos humanitarios. La entrega de combustible ha sido bloqueada en el puerto desde mediados de septiembre. Lo que ha hecho es la interrupción no solo de la vida cotidiana del pueblo haitiano, sino la posibilidad y capacidad de nuestros colegas sobre el terreno y la de la comunidad internacional para responder a la crisis en aumento. El vocero de la Secretaría de la ONU añadió que el secretario general Antonio Guterres le hacía un llamado a todas las partes en Haití a que trabajen en conjunto para asegurarse de los logros realizados durante los últimos 12 años en la lucha contra el cólera no sean erosionados. Según Dujarric de la Rivière, el Laboratorio de Salud Pública Nacional de Haití confirmó los casos de cólera el sábado pasado, así como también el domingo. Los casos adicionales siguen bajo investigación en el área metropolitana de la capital de Port-au-Prince, incluyendo 8 muertes de casos se sospecha son cólera. Su identificación fue realizada empleando el mecanismo de investigación de cólera establecido por las autoridades haitianas y con el apoyo de Naciones Unidas. Dujarric de la Rivière añadió:
We're actively monitoring the situation and supporting the government to mount an emergency response to this potential outbreak, focus on limiting the spread of the inform the population on how to take immediate protective measures at the household level.
Estamos dándole seguimiento activo y apoyo al gobierno para montar una respuesta de emergencia a este brote en potencia, enfocándonos en que se limite la propagación de la enfermedad e informando a la población sobre cómo tomar medidas en los hogares que protejan. Nuestros colegas sobre el terreno hacen constar que dentro del contexto actual en Haití, del descontento social y la inseguridad en el país, es necesario que los equipos para brindar ayuda tengan acceso seguro a áreas de alto riesgo, incluyendo donde hay casos confirmados o sospechados, para ayudar a mitigar el riesgo de una propagación mayor del cólera en Haití. Nuestra redacción de Radio Televisión Martí informa que 14 organizaciones no gubernamentales mostraron este miércoles su preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias en Cuba, que ha vivido varios días con protestas pacíficas a raíz de un apagón generalizado fruto del paso del huracán Ian. Las organizaciones Article 19, Oficina para México y Centroamérica, Artists at Risk Connection, Asociación Nacional de la Prensa, Centro de Estudios, Liderazgo y Desarrollo, Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Cubalex, Fundamedios, Hypermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Instituto Prensa y Libertad de Expresión, Instituto Prensa y Sociedad Perú, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia, 11J, y la Organización Mundial contra la Tortura afirman lo siguiente, y cito: Las organizaciones que respaldamos el siguiente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias hacia quienes se han manifestado pacíficamente en Cuba entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Tras el paso del huracán Ian el 27 de septiembre, la interrupción del servicio de energía eléctrica en toda la isla provocó una serie de manifestaciones espontáneas para su restablecimiento, demanda a la que se sumó la petición de agua, y entre otras, resonó con fuerza el reclamo de libertad por una ciudadanía vejada en sus derechos fundamentales. El portal de Radio Televisión Martí expone además que las 14 Organizaciones no gubernamentales demandan al gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el cese de todo acto de intimidación, de agresión y violaciones a los derechos humanos de las personas que se han manifestado, la liberación inmediata de quienes permanecen detenidas y abstenerse de utilizar la suspensión del servicio de Internet como una herramienta de control en este contexto. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, a la redacción de Radio Televisión Martí, le doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía, al invitarles a nuestro próximo recorrido noticioso de dos ciudades entre dos ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.